Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a Fin de Semana con Antonio Sempere y Mario Abril, dispuestos a charlar distendidamente sobre televisión a lo largo de la próxima media hora. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, Antonio. Muy televisiva, como siempre. Estamos viviendo... La última etapa del año siempre suele ser bastante televisiva, con muchos estrenos y muchas curiosidades que, lógicamente, comentamos aquí.
Hemos estado pegados a la pantalla porque, sobre todo, La Sexta ha invadido su señal de estrenos. En la sobremesa, en esa franja tan complicada, ha lanzado Zapeando, y en el Late Night, en esa interesante y desaprovechada en buena medida franja del Late Night, ha regresado Buenafuente con En el aire, ese homenaje a la radio. Y que también, bueno, podía tener una doble lectura lo de En el aire, en el sentido de que todo, en cualquier momento, todo se puede desmoronar. Eso sería ya muy, muy metafórico. También vamos a hablar de los premios Ondar, de la 60 edición de los Ondar, que han tenido lugar esta semana, y de un nuevo lanzamiento de La 2, Fiesta Suprema, que pretende ser un contenedor juvenil diario que la cadena lanza en prime time y con el que quiere recuperar a esa audiencia perdida, a esa audiencia joven, que en estos momentos consume la televisión solo a través de Internet. De todo ello vamos a hablar desde ya. Así es que lo primero, yo creo que el homenaje a La Sexta, una cadena que está ganando cuota de pantalla día a día, pasito a pasito y franja a franja. Y bueno, Mario, ¿cómo has vivido la semana? Seguro que...
La semana de La Sexta.
La semana de La Sexta.
Ha sido la semana de La Sexta.
Con inquietud.
Pues sí, yo tenía mucha ilusión, ya lo comentábamos en el programa anterior, yo tenía muchas ganas de volver a ver a Buenafuente en pantalla. Yo personalmente lo echaba mucho de menos. Yo, en la última temporada del programa de Buenafuente en la Sexta, cuando lo hacían en el Late, yo era de verlo todos los días, porque además lo repetían en La Sexta 2 antes de emitirse, ¿no? Y yo era de verlo todos los días, entonces lo echaba muchísimo de menos en la pantalla. Es cierto que, lógicamente, al ser el Late, pues en mi caso yo lo tengo que ver luego a través de la página web, como supongo que mucha gente también. Pero yo creo que ha vuelto el Buenafuente que echábamos de menos. Mucha gente se quejaba que no había habido ningún cambio, que todo era más o menos lo mismo que venía haciendo Buenafuente, pero es la fórmula que ha tenido él toda la vida, que le ha funcionado y que a los que le seguimos y nos gusta, es la fórmula que queremos que lleve a cabo, ¿no?
¿Se saben ya las audiencias de las primeras jornadas?
Pues, si no recuerdo mal, en el día del estreno hizo un 14, si no recuerdo mal, que no está...
Está muy bien.
Está muy bien para el Late.
Muy bien.
Luego, en la noche que competía contra Jordi González, volvió a ganar. Ayer creo que Jordi González llevó al grupo este juvenil, Aurin, y ahí, pues, Buenafuente, pues, lógicamente, pinchó un poco. Pero bueno, que Buenafuente yo creo que vuelve a recoger a toda esa gente que había perdido en el Late Night, y que yo creo que es un programa que, como no, el Late Night no te exige demasiada audiencia, no te exige nada, yo creo que es un hueco que Buenafuente puede tener el tiempo que necesite.
Le ha ido mucho mejor que en Antena 3. Hay que reconocer que la experiencia de Antena 3 del prime time fue un pinchazo. Se emitieron 7 entregas, 7 de 13. Las 13 iniciales no se pudieron cubrir. Y en esta ocasión creo que tenemos Buenafuente para rato, bueno, por lo menos para toda la temporada, que era el objetivo. Va a haber Late Night de Buenafuente hasta primavera garantizado. ¿Podríamos decir programa de Buenafuente o programa de Berto? Porque a bote pronto da la impresión de que Berto Romero se ha convertido en una pieza imprescindible en este show, ¿no?
Sí. Yo vi un día Zapeando y comentaban precisamente eso, ¿no? Que el terreno que ha podido ir ganando Berto en el programa del propio Buenafuente. Y además es que cuando Berto empezó con Buenafuente, ya se decía que podía ser, en cierta manera, por decirlo así, el sustituto que Buenafuente tenga cuando se retire de la televisión. Lógicamente, Berto Romero tiene esa gracia natural que en Zapeando destacaban y que decían que no tenía Buenafuente. Bueno, yo ahí no estaba tan de acuerdo. pero sí que es cierto que juntos forman un tándem muy interesante y que están muy integrados y se llevan muy bien, saben manejarse y yo creo que hacen una pareja televisiva muy, 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 muy interesante. Y que yo espero que siga. Y además, Buenafuente sabe muy bien que Berto Romero tiene mucho tirón, que Berto Romero cae muy bien a la gente y que cuenta con él todos los programas que está haciendo últimamente. No así como ha pasado con Ana...
Sí, Ana Morgade.
Ana Morgade, se me había ido el apellido. Con Ana Morgade, por ejemplo, la tuvieron en La Sexta, sí, pero sí. Luego en las etapas siguientes no la han tenido. Ahora tienen a Belén Cuesta, si no recuerdo mal. Y han cambiado completamente, ¿no? Pero Berto siempre es una figura que siguen manteniendo ahí porque sabe que al público le llega mucho.
¿Improvisación o guión? Siempre el filo de la navaja. Solamente personas tan compenetradas como Berto y Andreu pueden caminar en ese filo, en ese borde, y siempre dejarnos con la duda. ¿Será improvisado o todo está guionizado?
Yo creo que, a ver, lógicamente al ser en directo, porque ahora sí que es en directo, no como lo hacía anteriormente, tiene unas exigencias diferentes. Tiene que estar todo muchísimo más cuadrado por el tema de los tiempos. Eso antes, pues, si había un error se podía modificar. Pero yo considero que lo que hace Buenafuente es tiene mucha parte de improvisación y mucha naturalidad, y que además hablábamos de esa pareja que forman los dos, que se entienden tan a la perfección que no necesitan tanto guión como podía ser el caso de Sé lo que hicisteis, que sí que lo tenían todo guionizado. Yo creo que Buenafuente tira bastante de la improvisación porque además controla perfectamente
el tempo televisivo, exactamente. Un maestro. Nuevos colaboradores, son rostros que se nos van a hacer muy familiares en las próximas noches. A mí me llamó la atención en la cabina la colaboración de Bob Pop, al que tenía muchas ganas de ponerle cara, porque Bob Pop, que se llama en realidad Roberto Enríquez, como el actor Roberto Enríquez, hacía las contraportadas del diario El Público, esas tres ventanitas televisivas con esos pies de foto que hacían las veces de crítica de televisión en el diario. Pues eso lo firmaba Roberto Enríquez, Bob Pop, y ahora le ponemos cara y le ponemos gesto, porque la verdad que gesticula mucho. Sí. Bueno, es una sección interesante, ¿no?
Sí, por lo menos juegan con eso. Al ser en directo, pues se tira mucho del espectador. Además, en el late, pues tampoco tienen a los espectadores tan pendientes como si fuese en un horario más de prime time. Y entonces tira mucho del espectador y es muy interesante, ¿no? Saber lo que dice la gente del programa en directo, porque eso forma parte también del show, del espectáculo, y que además Buenafuente sabe incluirlo perfectamente. E incluso una mala crítica que puedan recibir en el momento, Buenafuente y el resto de colaboradores saben llevarlo al propio guión en el caso de que lo haya.
Respecto al tratamiento de la imagen, Mario, a mí me parece que está demasiado desteñida. No sé si has podido observarlo o si lo has visto en internet, no se nota tanto. Pero en televisión hay muchísima diferencia. El contraste sería Telecinco, el color fuerte, sí, muy subido de tono. Se enciende la noche, que se emite a esa hora. Y sin embargo, por contraste, en el aire está completamente decolorido. De hecho, por la textura que le han impreso, da la sensación de que podría ser grabado. Parece un programa editado por el tratamiento de la imagen. No sé si es que soy muy tiquismiquis o no tiene mayor importancia, ¿no?
Yo creo que se han buscado un escenario muy, muy sencillo, muy acorde con la situación que tiene ahora mismo La Sexta. Sí que es cierto que Telecinco es mucho más espectacular en todo lo que hace, y eso lo hemos comentado muchísimas veces, el tratamiento que hace a los programas, el tratamiento que hace a la promoción, que hace de todo nuevo estreno, valga la redundancia. Yo creo que han buscado un escenario acorde con lo que se va a mostrar allí. El programa de Buenafuente no tiene grandes alardes, es el tratamiento de la actualidad desde un punto de vista pues más divertido, y yo creo que no le hace falta un gran escenario como el que tiene a lo mejor Jordi González o el que suelen poner en práctica en Telecinco. Yo sí que es cierto que a lo mejor le podría un poquito más de iluminación, crear otros ambientes, pero yo creo que va muy en el estilo que tiene Buenafuente y que lleva La Sexta.
Hablando de Enciende la Noche, tengo que decir públicamente que me ha decepcionado mucho, tal vez yo pequé de ingenuo, me esperaba, todavía me espero algo de Telecinco, todavía me espero un entretenimiento digno, inteligente, imaginativo, y reconozco que enciende la noche, no hay por dónde cogerlo. No llega para nada al nivel del Gran Debate. Y si nos atenemos a nada más al minutado, a cómo lo han estructurado, primera parte de 10 a 10 y media y segunda parte de 12 y media a 2 y media de la madrugada, me parece que hay un fraude, porque la primera parte no es más que un contenedor de publicidad. Un contenedor de publicidad. Es decir, la cadena viene del informativo, con una avalancha de publicidad después. Hay unas autopromociones, sigue la publicidad. A las 10 y 10 arranca Enciende la Noche. A los 5 minutos de haber arrancado, Jordi da paso a la publicidad. Y prácticamente se limita a anunciar el programa del prime time. Invita a la audiencia a ver ese programa del prime time, sea la serie Tierra de Lobos o lo que coincida, y emplaza a la audiencia a que no se vaya a dormir para asistir a los contenidos del programa, que han mostrado someramente a modo de sumario durante 5 minutos. Es decir, nos venden media hora para darnos 5 minutos. Y mientras tanto nos están invadiendo, porque es una invasión publicitaria. Uh-huh. Eso solamente hablo de reparto de tiempo. Si entramos en los contenidos, bueno, de eso hablaremos otro día, porque Enciende la Noche tiene vocación de continuar, de cubrir como mínimo una temporada. Decepción mayor, habida cuenta que confío mucho en el comunicador responsable. Creo que Jordi González podía desempeñar una labor más digna, mucho más digna, en programas a su altura.
Yo es que creo que Telecinco tiene un problema desde hace mucho tiempo, y es que no tiene un programa o una serie o un contenedor para emitir en el Access, como sí que tiene Antena 3 con El Hormiguero o La Sexta con El Intermedio. Y entonces está luchando de alguna manera por ganarse algún adepto en esa franja horaria. Y lo que están haciendo es lo que vienen haciendo hace unos meses ya, cuando se emitía Frágiles, que también, o con El Campamento, que también hacían un pequeño bloque antes del programa Estrella, por llamarlo de alguna manera. Es una manera de autopromocionar el programa que va a venir después, aunque el espectador que puede estar a esa hora, a lo mejor luego en el late no va a estar. Pero yo creo que es uno de los problemas que tiene Telecinco. Lo solventa de esa manera. Él sabrá, los que dirijan eso sabrán si les es rentable o no, o si deberían intentar apostar por un hueco, un espacio que pueda competir contra El Hormiguero o contra El Intermedio, y no hacer ese parche que para una cadena como Telecinco pues
deja. Es que mucho Mario, esa es la palabra, parche. Claro, un parche en la que es cadena líder, en el horario de máxima audiencia de la cadena líder, hombre, se podían haber estrujado un poquito más, y creo que hay medios. Falta un poco de interés, de imaginación y de dignidad, de un deseo real de hacer una televisión entretenida, pero digna, cosa que no han conseguido.
Pero Telecinco lleva haciendo eso mucho tiempo y le sigue funcionando, que esa es la curiosidad, ¿no? Que le sigue funcionando. Lo hemos visto este verano con El Campamento, que empezaron haciéndolo un día y al final lo hacían 3 días a la semana, porque era un programa que le salió más o menos barato y que tiraron de él para pasar todo el verano, ¿no? Telecinco no apuesta por trabajarse su programación, sino que tiran de esos éxitos que ya tienen y los hacen eternos, ¿no? Lo hemos visto con Sálvame, que ahora hay Sálvame Deluxe, luego empezaron Las Bodas, que era más de lo mismo. Entonces, tiran del éxito que tienen, lo alargan hasta la saciedad y de ahí van tirando. ¿Y les funciona? Pues es lo que tiene, ¿no? Les funciona de muy bien de audiencia y se relajan. Así como Antena 3 sí que intenta buscar nuevos programas, intenta pensar y la verdad es que yo admiro el cambio que ha hecho Antena 3 en estos últimos años, pero Telecinco se sigue conformando con la fórmula que viene haciendo en estos meses y que le funciona.
Mario, no hay ninguna intención de adelantar el prime time por lo que vemos. Ahora Telecinco, un caso paradigmático, se encuentra con el hueco, un hueco en toda regla. O sea, es que no sabe qué hacer con esa media hora, no sabe, intenta y no le sale. Y no se les pasa por la cabeza para nada decir, bueno, pues algo tan sencillo como dar mi oferta, ofrecer el producto estrella de la noche media hora antes y a ver qué pasa. Eso no se contempla, ¿eh?
No se contempla. No se contempla por parte de ninguna cadena, porque también es cierto que Televisión Española ha ido retrasando la emisión del contenedor que emita en el prime time, porque incluso el tiempo ya empieza más tarde, se alarga mucho más en el telediario y no, Telecinco no contempla porque lo tendría que contemplar todas las cadenas y tendría que ser un pacto entre todas las cadenas de volver o de adelantar ligeramente el prime time, porque no es normal que un programa ya empiece a las 11 de la noche, porque no es que empiece a las 10 y media, no, empieza a las 10, a las 11 de la noche. En el caso de Antena 3, que es una de las cadenas que yo más veo, El Hormiguero acaba a las 10 y media, pero hasta las 11 menos 10 se tiran haciendo anuncios, 2 minutos de la serie y con eso han ido tirando y han alargado hasta las 11 de la noche. Y yo creo que en el fondo es una estrategia errónea, porque pierde mucho espectador por el camino, no hay tanta gente que se quede hasta tan tarde.
Y hay asociaciones de espectadores que están reclamando ese cambio. Luego también está la cuestión del cambio horario, que estamos que si el horario de invierno, el horario de verano, queremos unificar ese horario todo el año. Y algo fundamental para este esquema nuestro de cada día, estos hábitos diarios del españolito de a pie, algo básico y fundamental es la televisión. Alguien algún día tendrá que poner el cascabel al gato. Parece que esta temporada no va a ser.
No.
Esta temporada que estamos no va a ser.
Y yo creo que aún tardaremos en verlo, en ver ese cambio, porque, no sé, tiene que ser un acuerdo entre todas las cadenas. Y eso es difícil.
Sí, ponerla de acuerdo siempre es muy complicado.
Exactamente, porque si una cadena decide ponerlo en el prime time y las otras siguen apostando por ese sistema, no hay manera.
En fin, que como están las cosas es desquiciado, porque no tiene ningún sentido. Pasamos página, ¿no, Mario?
Pasamos página.
¿Y qué nos toca? Los premios Ondas, la 60 edición de los premios Ondas. Que como gala, que está muy bien, los da el Canal 4, pero ¿a qué hora? Claro que sí. Como bien gesticula Mario, ¿a qué hora los da? ¿A qué hora los dio? Este año de 12:30 a 3 de la madrugada. Está claro que no confían, la cadena no confía en que sea un programa potente para llenar su prime time. Ya que estamos hablando de prime time, ni siquiera un canal adscrito al grupo se atreve a emitirlos cuando debería, porque para todo el mundo de la comunicación creo que sería muy deseable poder ver esa gala en un horario cómodo.
Es que yo creo que es un problema de base, es un problema que también tenía los Goya y que lo supieron solventar cambiando la estrategia, cambiando la manera de hacer la gala. Y si esta gala de los Ondas la hiciesen más atractiva, yo creo que podrían colocarla en el prime time, poniendo mucho más espectáculo, poniendo mucho más humor, como el cambio que ha hecho la gala de los Goya y que ha traído a muchísima gente. Y yo creo que una gala de televisión interesa, hay mucho rostro conocido, todos sabemos que la mayoría de programas últimamente tiran de rostros conocidos y una gala de televisión creo que es muy interesante y que si se pensasen una manera de hacerla muy atractiva, que se puede hacer, yo creo que sería factible colocarla en el prime time y que la gente la vería.
Sí. Creo que también tardaremos. Sí, también tardaremos.
Eso no sé si lo veremos.
Eso no sabemos si lo veremos. Y eso que hay actuaciones musicales, Gloria Estefan y bueno. Pero aún así. Lo que a nosotros concierne, premios para la televisión, porque también estaba radio, publicidad. Premio a la televisión, ¿cuál destacarías?
Pues es de destacar, por ejemplo, Masterchef, que llegó el año pasado y que ha sido uno de los grandísimos éxitos, no solo de Televisión Española, sino en la pequeña pantalla en general. Ha traído varios programas similares, como puede ser Top Chef. Sí que es cierto que empezó un poco con esa técnica, empezó un poco La Sexta, con Chicote, ¿no? Con Pesadilla en la Cocina, pero Masterchef ha sido la revolución de los programas de cocina por excelencia y yo me alegro que un programa así haya cambiado la tendencia de Televisión Española, porque ha sido llegar Masterchef y un poco dar oxígeno a Televisión Española con este programa, que justamente llegó en el peor momento que tenía Televisión Española.
Era un premio obligado. Creo que como premio programa revelación, Masterchef, de peso, de justicia, que estuviese ahí. Y creo que es para lo que deben servir los Ondas, para premiar realmente ese tipo de formatos que se constituyen, se convierten en un evento. Comunicadores. Ese capítulo que tanto nos gusta a ti y a mí, ¿eh? Los comunicadores.
Pues en comunicadores, a mejor presentador exequo, tenemos al Gran Wyoming por El Intermedio y a Pedro Piqueras por Informativos Telecinco.
Bueno, son dos pesos pesados, creo que muy muy merecidos. Hombre, yo si me pongo crítico, claro, teniendo en cuenta que los Informativos Telecinco, el contenido, digo, se pasa a Tres Pueblos, y que en este caso el jefe de informativos, el responsable, el que debe dar ejemplo, el que debe velar para que no se cometan excesos, ese rol le corresponde a Pedro Piqueras, bueno, ahí pues sí que a lo mejor habría que dar el tirón de oreja no a Pedro, sino a quien le premia. Porque quien le premia está avalando esa actitud, está avalando esa forma de hacer. Y a veces esto yo creo que se nos olvida, y sobre todo se le olvida al jurado que tiene entre manos esta responsabilidad. Claro, él se crece, la cadena se crece y se convierte en paradigma. En paradigma, lo que hacemos está muy bien hecho. Luego hay que seguir haciéndolo igual.
Exactamente. Yo cuando enteré del premio a Pedro Piqueras, a mí es un hombre que periodísticamente no es que esté muy de acuerdo con su estilo, pero es un hombre que personalmente me cae bien, ¿no? He visto entrevistas y demás y el hombre no me cae mal. Pero sí que es cierto que periodísticamente yo creo que, por lo que tú dices, ¿no? Porque puede crear esa idea a la propia cadena de que están haciendo un buen informativo y que están haciendo una buena información, y yo creo que Telecinco está a años luz de lo que puede, el informativo de Telecinco está a años luz de lo que puede ser un buen informativo.
Y hay una comunicadora, una presentadora que a mí me gusta mucho, María Escario. Uno de los premios más justos, ¿no? Y de los que más placer han provocado. En el sentido que ha sido compartido, porque María, hasta cierto punto, bueno, es de la familia. Nos acompaña en informativos más de dos décadas. Cuando sufrió el ictus, pues todos lo sentimos y la apoyamos y estábamos deseando que volviera. Y en ese sentido, pues el premio apoya y, bueno, le da fuerza y solidaridad a esta comunicadora.
Y como tú dices, ya es una presentadora que vemos siempre en Televisión Española, que ya forma parte de la familia, y además, aparte de que yo creo que es un detalle, ¿no? por el suceso que tuvo hace unos meses del ictus, también ella agradeció y quiso tener unas palabras para Concha García Campoy, recientemente desaparecida, y fue uno de los momentos emotivos de la gala de estos premios Onda.
Sí. ¿Y algún otro premio?
Bueno, a mí me llamó la atención, por la curiosidad, le dieron el premio a Pepe Villuela por Aída, una serie que ya ha desaparecido prácticamente, ¿no? Le queda esta temporada, y que, claro, él, cuando se supo que le iban a dar el premio, todavía no se había anunciado que la serie iba a desaparecer, o sea que casi le dan el premio a título póstumo, como aquel que dice, ¿no? Y bueno, también destacar el premio que le han dado a Salvados por ese magnífico reportaje sobre el accidente de metro en Valencia, que me parece uno de los mejores reportajes que se han hecho en televisión últimamente. Y bueno, luego ya podemos ver ahí a Michelle Jenner por su papel en Isabel, que es una serie que también está dando muy buenos resultados a Televisión Española, aunque esta batalla que está teniendo últimamente los lunes le está saliendo un poco mal porque, claro, el tiempo entre costuras está ganando mucho terreno.
Sí, pero claro que la culpa no es de Isabel. Digamos, Isabel fue la primera. Isabel llegó primero. Y ahora lo tiene muy complicado, porque primero los de La Voz, que La Voz también tiene sus seguidores y un formato muy eficaz y engancha, y luego el tiempo entre costuras, que está funcionando muy bien.
Bueno, yo creo que Isabel tiene que ahora compartir escenario con Sira Quiroga del tiempo entre costuras, pero bueno, el título de los lunes yo creo que es suyo para la próxima temporada, que están preparándola ya.
Sí. Bueno, y recta final, estamos ya a punto de despedirnos. ¿Qué previsión tenemos para este nuevo formato de La 2?
Bueno, yo creo que La 2 está intentando innovar, que me parece muy bien. Lo hicieron con el programa de Torres y Reyes, que es un formato que está funcionando muy bien, que a las redes sociales les está gustando mucho. Y ese es por ese tipo de formatos por el que tienen que apostar, por formatos divertidos, pero a la vez que apuesten por la cultura, como es la marca que identifica a La 2, y que vayan por ese camino. Yo creo que es lo que puede salvar a La 2 y subir de ese 1 que tienen, pues por lo menos al 3.
Ojalá, está complicado, ¿eh? Hay escalones muy, muy, muy empinados.
Bueno, pero hemos debatido de cosas peores que sí que creemos que no van a suceder. Y yo creo que si La 2 empieza a trabajar, como hace años que no hacen, en su cadena, yo creo que pueden tirar por ahí.
Pues lo veremos, Mario. Fiesta suprema, de lunes a viernes a las 9:30 en La 2. Estreno la semana que viene. Pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido un cuesta abajo, no ha sido un cuesta arriba, ¿no? Se ha pasado rápido.
Hemos analizado todo lo que había que analizar.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.